magical. But me, she'd say everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. And I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin.
Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Entrevista.
Le damos la bienvenida al diputado nacionalista Martín Santillán, en su rol como legislador, obviamente, pero tampoco perdiendo de vista su rol como ex subdirector, ¿no?, del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto.
Lo primero acá que dijo cuando llegó es, ya estaba Navidad, ¿no?
O sea, llega la época linda, fin de año.
Bueno, Navidad. ¿Lo de lindo es irónico?
Bueno, no, disfrutable, porque siempre cerca de fin de año.
Ah, no, porque también está el tema de los ánimos, ¿no? Y las tensiones y la crispación de fin de año.
Se crispa todo más en la calle, todo, sobre todo. Estábamos charlando que se veía el ánimo de la gente ya más crispado, el tránsito más complicado. Y bueno, es una época que hay que tener cuidado también en la calle porque está todo el mundo como loco.
Después en el Parlamento la crispación ya viene hace tiempito, ¿no?
Bueno, ya 24-7.
Sí. El caso Danza, que ha sido algo con lo que viniste batallando y bastante. ¿Cómo va a pasar a la historia finalmente? ¿Va a haber una interpelación a Lustenberg la semana que viene? Sí, de acuerdo. Pero ¿y?
Yo creo que va a ser una triste mancha en la historia de este gobierno. Porque fue todo un episodio lamentable que se termina dilucidando 3 meses después con la misma solución que veníamos reclamando y que veníamos insistiendo desde el primer día. Si uno pasa a raya todo este episodio, quienes hemos mantenido la coherencia, hemos sido que desde el primer día le dijimos al presidente de ACE, opte. Usted tiene que elegir, no puede estar de los dos lados del mostrador, tiene que elegir. Y pasó el tiempo, y pasaron agravios para un lado y para el otro, y pasaron un montón de dichos, y aquello que decía el presidente Danza, me tiene sin cuidado lo que diga la oposición, porque yo voy a seguir así, y la ministra Lustenberg sosteniéndolo y diciendo no hay incompatibilidad, y no hay incompatibilidad, y le hicieron decir a Orsi lo mismo y repetir lo mismo, para que 3 meses después termina renunciando a las mutualistas porque claramente hay una incompatibilidad, porque informes objetivos como la Universidad de la República, porque me podrán decir, bueno, pero ustedes tenían el suyo y Danza tenía el suyo, está bien, pero le pedimos a la Universidad de la República. Y la Universidad de la República fue claramente
la asesoría
tajante,
la entrada propia de la JUTEP,
que era incompatible. Y después el informe técnico de JUTEP, no el político, que después fue un bochorno. El técnico, que también decía lo mismo. O sea, todo este episodio de 3 meses... Me parece que es lamentable que en el medio se lleva puesto al directorio de la JUTEP y creo que deja manchada la UDELAR también. Porque la UDELAR, recuerden, que permitía que Danza marcara tarjeta y trabajara en ACE, que él declaró que marcaba tarjeta en la UDELAR, pero no cumplía las funciones en ese horario en la UDELAR, que lo hacía en ACE, recorriendo hospitales o en actos oficiales o en distintas funciones. Y estamos esperando también la respuesta de la UDELAR.
Ahora, te puedo hacer una pregunta. Ponete en cabeza Frente Amplista, cabeza de gobierno. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué resistir? ¿Por qué decir hacemos lo que le apoyo a Danza y todo, sabiendo que va a terminar siendo una mancha?
Bueno, yo creo que
o sea, te pido que te cambies de vereda un poco y, no, y que
no, es difícil sacar esas conjeturas porque yo puedo opinar de lo que nosotros hacemos. Quizás esbozar algunas hipótesis. Venía con una catarata de renuncias el gobierno, recuerdan que venían una por mes o cada 2 semanas, y esto caía justo después de toda esa continuidad de renuncias. Creo que cuesta en algún punto a nivel político dar la razón, decir me equivoqué, o tienen razón, tengo que hacer esto. A veces nos cuesta a todos los políticos en algún punto decir
totalmente,
eso.
Totalmente.
Y bueno, es justo también reconocerlo. Yo no sé si habrá sido ese el espíritu, pero que la ministra, que el presidente de ACE, todos terminaron en esto abrazados a algo que era el primer día, era obvio que lo que había que hacer era esto.
Pero me acuerdo que lo dijo Victoria un día, se desactivaba todo lo que pasó.
Todo. Desde el primer día salió esto, está, miren, sí, sí, bueno, está, esta es mi situación, yo igual creo que, lo que sea, pero voy a renunciar a esto, como lo dijo en la conferencia el presidente ACE, para dedicarme de lleno a ACE.
¿Pero pensás que puede servir como un botín político si esta mancha queda? Porque no lo no se va a ir.
Yo creo que ahora, de acá para adelante, es un presidente de ACE cuestionado.
Eso te iba a preguntar. El otro día, en una sesión en el Parlamento, decidieron entrar y no hacerle preguntas. En realidad, Graciela Bianchi, senadora de tu partido, quería no entrar, pero bueno, acá todos entraron y hicieron preguntas porque lo desconocen. ¿Cómo va a ser el relacionamiento con él? ¿Va a seguir siendo el mismo?
Va a ser un presidente ACE cuestionado, desde el punto de vista que pasamos por 3 meses por esta situación donde te dicen, yo la oposición me tiene sin cuidado lo que digan o lo que piensen, y no es tan así, porque por algo estábamos y a algunos le da la población o la ciudadanía le da el rol de gobierno durante 5 años y a otros nos da el rol de contralor y oposición. Y eso también es alternado. Ahora
pero Cipriani también lo cuestionaron, ¿no? Está todo el episodio de Same y las ambulancias. También fue cuestionado. Y no por eso fue desconocido durante el resto de su gestión.
Pero no podemos comparar. Creo que son episodios distintos. Acá claramente está la incompatibilidad, no dicha solo por nosotros, porque lo otro son cuestiones políticas que se prestaba también para un juego político. Esto acá venía un informe de la UDELAR, un informe después de la JUTEP, algo que venía rompiendo los ojos, algo que no se podía, que es de sentido común, y que se pasa todo este tiempo de esa forma, abrazados, cada vez afirmándose más a una teoría que después, en la práctica, en los hechos, se demostró, y con las propias renuncias, de que había que hacer eso el primer día. Tuvieron que pasar 3 meses, tuvo que decírselo la JUTEP, tuvo que decírselo la UDELAR. El propio Frente Amplio estaba incómodo, con distintos parlamentarios que conversamos, con distintas figuras del Frente Amplio, estaban incómodas con este tema. Todo eso tuvo que pasar para que optara, después de todo este tiempo, y que bueno, tuviéramos que anunciar la interpelación, tuviéramos que seguir adelante con la interpelación, ahora también al ministro Maía por el tema de la JUTEP, que también es igual de grave, porque la JUTEP no nos da ninguna garantía.
Esta JUTEP, conformación.
Este directorio político de la JUTEP, con la presidenta de la JUTEP declarando lo que declaró el vicepresidente de la JUTEP. O sea, fíjense todo este episodio, estos 3 meses, cómo terminamos.
¿Quién decide la conformación finalmente de la JUTEP? Eso no fue
es
una
política,
decisión.
Es el Frente Amplio.
Ya sé, sí, pero no, voy a lo siguiente. La conformación política del directorio. ¿Eso no fue una decisión de la administración anterior?
No, bueno, no necesariamente. O sea, desde que se crea la JUTEP en este nuevo formato, se envían las veñas y se votan las veñas por el Parlamento de acuerdo a lo que propone cada partido.
Pero
cada
que
gobierno.
Fuera de designación política, fue una decisión de todo
el partido.
No, pero
el periodo pasado de la presidenta no me consta que fuera una figura política, para nada. Era la propuso Cabildo Abierto y no era una figura política o política Luis, partidaria, no, para
no,
nada.
¿No pierde validez la crítica después de un resultado, de estar en desacuerdo? ¿No es válido hacer la crítica antes?
¿A la
sobre
JUTEP?
La JUTEP. Claro, no, a la JUTEP. O sea, después del resultado.
Capaz que pasó medio desapercibido entre medio de todo el ruido, pero en julio o agosto, cuando sale el tema, nosotros en la Comisión de Salud pedimos el informe de la JUTEP cuando estuviera plenamente integrada, y aclaramos eso porque no nos daba garantías en aquel momento, que
no
solo estaba
Calabria
integrada
todavía.
Por el Frente Amplio. Y el diputado Nifuri públicamente, la declaración que ACE es, la JUTEP no nos da garantía porque tiene mayoría del oficialismo y las personas que lo integran no nos merece garantía. Lo dijo antes de que saliera todo el informe. O sea, eso que tú me decís, si ameritaba antes, nosotros lo pusimos a regalar.
Bueno,
o sea,
capaz que hacerlo más ruidosamente antes.
Porque guarda que es un directorio político, está integrado por figuras reconocidas políticamente del Frente Amplio y no nos merece la objetividad o no nos merece ese respeto de objetividad o de imparcialidad que tiene que tener la JUTEP.
¿Cómo está funcionando ACE a todo eso, a juicio de ustedes?
Bueno, eso es lo importante, que creo que ahora más deberíamos centrarnos en eso, en el funcionamiento.
Porque el gobierno dice que ha tenido logros, que ha llevado medicamentos que no había a determinados lugares, y ya te estás sonriendo vos. Y
que ha reducido los temas de espera.
Ha reducido la espera, ha inaugurado un hospital ahora en la costa. El gobierno se viene batiendo el parche con el funcionamiento de ACE.
Mirá, vienen generando el relato, vienen generando la
narrativa, decís.
Sí, sin duda.
¿Es solo narrativa?
no todo es blanco o negro, pero en la mayoría de los casos de estos que muestran como logros, cuando vos rascás un poquito, tiene mucho de relato. Cuando a los 100 días de gobierno anunciaron que de 100 medicamentos faltantes habían repuesto 92, que lo dijo Orsi, lo dijo el Frente Amplio, lo dijo la ministra, yo hice el pedido de informe, porque a mí me gusta consultar, cuestionar, aparte porque conozco, porque vengo del Ministerio de Salud Pública. Bueno, los 100 medicamentos que faltaban eran del depósito, no eran de la farmacia, no eran de la estantería del hospital o de la policlínica donde la gente iba a pedirlo. Era de un depósito, del depósito que nutre a la RAP metropolitana, o sea, de las policlínicas de Montevideo y Canelones. ¿Y de ese depósito faltaron, no faltaron de la estantería del hospital. Aparte, cuando lo cuestionamos al presidente de ACE por esto, le dijimos, pero tú podrías haber dicho faltaron 100, pero quizás el día anterior repartiste todo. Entonces, cuando hiciste el stock, te faltaban 100, pero ya estaba todo repartido en las policlínicas. Entonces, eso es mentira. Lo otro que es mentira, y comprobamos hace 15 días con el diputado Nifuri, es que fuimos a la policlínica de Salinas, porque nos llegaron varias denuncias de usuarios de que faltaban medicamentos de uso común, y fuimos hasta ahí, y comprobamos y corroboramos en el lugar que faltaban más de 20 productos de uso común que faltaban en ese momento, en ese día, en la policlínica. Y faltaban Salinas, Parque de Plata, en Atlántida, en toda la red. Entonces, es parte del relato. La lista de espera, lo que hicieron cuando le preguntamos al directorio de ACE en la comisión, fue depurarla. Porque vos la lista de espera, la única manera de bajarla es que el médico te atienda. Si no, lo otro no es atención. Son otros mecanismos para bajar la lista. Y lo que hicieron fue depurarla. Tú estabas en lista de espera, te llamaron, lo llamaron, sigue, usted está esperando al cardiólogo, sigue esperando. Usted quiere ya se resolvió la atención, quiere volver a atenderse, lo anotamos de nuevo.
Entonces, ¿por qué estaría alguien en lista de espera si ya fue
quizá
atendido?
Lo resolvió por otro lado y todavía seguía anotado para ver a tal cardiólogo. Quizás lo medicaron o vio un médico general y empezó el tratamiento de otra forma. Hay otros mecanismos, pero lo que declaró el directorio de ACE es que lo depuraron llamando por teléfono. Así fue que bajó la lista. No es que pusieron más médicos. Porque la forma de atender, de bajar la lista, la forma real, es que el médico te atienda. Si no, no. No es que bajaron la lista. Y lo que hicieron fue depurarla. Sacaron los que fallecieron, sacaron gente que quizás se fue de ACE, sacaron un montón de gente que estaba en lista de espera y se fue. ACE atiende 7 millones de consultas por año. ¿Cuántas están en lista de espera ahora? ¿Cuántas atendieron? Esas son todas consultas y cuestiones que no... Lo que pasa es que en la inmediatez de la que estamos viviendo, que suben una placa y dicen bajamos la lista de espera... O un video de la ministra, nos quedamos con el que bajaron la lista.
Bueno, pero eso
de
los titulares corre para todos lados.
Para todos lados. Pero cuando rascás un poquito estas cosas, es cuando ves que la realidad no es lo que están diciendo y hay mucho de mentira y mucho de relato en las supuestas mejoras de ACE. No es tan así. Y ni todo es blanco y todo es negro. Entonces, que hay mejoras y algunas cosas, sí, hay que reconocerlo. Ahora, que no pueden decir que ahora funciona como el sirio-libanés de San Pablo, no es así.
¿Qué mejoras hay?
Yo creo que fue positivo lo de salud visual que están haciendo, yendo por las escuelas, que me parece algo que es positivo. Creo que el anuncio del Hospital de la Costa es algo positivo, que apoyamos, porque el fideicomiso para hacer el saneamiento se vota con los ediles del Partido Nacional, o sea que Atlántida va a tener saneamiento para que se pueda hacer el hospital.
¿Era
es
Atlántida
algo
el lugar? Porque viste que hay mucho reclamo de vecinos de que fuera, por ejemplo, en Salinas, ¿no?
Está bien, está a 5 minutos. Atlántida de Salinas. Yo creo que estando en la zona me parece correcto.
Ciudad de la Costa. Está.
Sí, estando en la zona está correcto. Ahora, vamos a ver qué servicios va a tener, que no tenga bloque quirúrgico, desde mi punto de vista quizás es una faltante que se tendría que solucionar en la inauguración o antes de la inauguración, o que esté proyectado tener bloque quirúrgico.
¿Y cuánto cuesta?
Bueno, pero eso son cosas que tenés que poner arriba de la mesa. Si cuesta, pero hay que necesario... Veamos de hacer el esfuerzo, veamos cómo se puede suplir. Vos tenés un accidente en la ruta, porque eso va a tender mucho accidentado, pero no vas a tener bloque quirúrgico, te tienen que trasladar. Entonces, va a tener cirugías de día.
No, yo entiendo, pero la pregunta es por qué no se lo pusieron, si por un tema de costos. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto es más ese costo?
Bueno, pero no podemos hacer las cosas a medias.
La herencia fatal.
También parte del relato, ¿no? Es también parte del relato.
Pero,
porque
¿dejaron o no al Ministerio de Salud Pública?
Lo discutimos en la rendición de cuentas. ellos hablaban de 280 millones. Demostramos que no eran 280 cuando se lo preguntamos al Corva. Y pidieron en la rendición
pero
de cuentas para
mayor
deuda,
igual, ¿eh?
Pidieron en la rendición de cuentas 60 millones de dólares, que era un número similar, un poquito por encima de lo que nos dejaron a nosotros. Lo que pasa es que instalaron eso de las deudas. Cuando nosotros asumimos, habían deudas también.
Sí, no,
y habían millones de dólares de deuda.
Números finos. Entonces, fue mayor la deuda que dejó esta última administración.
Pero lo que está mal es la dejar la deuda o el monto. Porque si es el monto, está mal dejar la deuda.
Entonces, históricamente se deja deuda.
Bueno, por eso, históricamente.
Pero el tema, lo que se discutía es quién dejó la deuda mayor, ¿no?
Pero si históricamente se dejó deuda, cuando nosotros asumimos, también podríamos habernos amparado en que dejaron la deuda y no haber hecho lo que había que hacer. Ahora, ¿ustedes se imaginan en marzo, abril, mayo del 2020, en plena pandemia, que yo viniera acá, o por Zoom, porque estábamos por Zoom, y decirle, miren, ¿saben qué? No vamos a tener test porque tenemos que pagar la deuda que nos dejaron de hace. No vamos a tener tapaboca porque primero vamos a pagar la deuda de ese. No, viejo, te eligen para gobernar, tenés que gobernar con las verdes y las maduras. Entonces, eso es gobernar. Vos le te queda la solución a la gente. No podés decir, mira, no, me dejaron la deuda, entonces no me voy a hacer cargo. Nos hicimos cargo, pusimos el país primero, pusimos a la gente primero y trabajamos con las verdes y las maduras, porque dejaron también deuda, dejaron una situación compleja en algunas áreas. Pero el gobernante te eligen para hacer, no para quejarte, para hacer. Entonces, para quejarse está bien que se queje la gente y tenés que cumplir con eso. Eso de la deuda...
Pero los gobernantes también, lo de la herencia y ese relato es de todos.
¿Cuánto dura?
Es de todos.
¿Y en qué medida te puede afectar a vos en la gestión? Vos preocupate de hacer lo que dijiste.
No,
que
yo estoy de acuerdo contigo con que te eligen para gobernar.
Con la realidad que tenés. Entonces, si vos tenías deuda, porque nosotros también asumimos con deuda, viejo, laburá y gestioná las deudas. Y pediste plata en la rendición de cuentas, y todos votamos la plata en la rendición de cuentas para pagar esas deudas, y pediste 60 millones. Entonces, ya está el tema de deuda. Ahora, falta medicamento en Salinas, demoraron 22 horas la otra hace un mes o dos meses en una ambulancia en ir a buscar a una señora a Ciudad del Plata, y después terminó falleciendo. Son las cuestiones que nosotros criticamos, porque es nuestro rol también marcar las cosas que hay que mejorar. Saludar las cosas que se hacen bien y marcar las cosas que se hacen mal. Ese es el rol que nos toca. Y eso es lo que estamos haciendo. Vemos en el medio estas cuestiones del directorio, que sigue siendo un directorio cuestionado.
¿Y qué opinás de esta polémica que se quiere, esta cuestión que se quiere discutir, que es el tema de los socios VIP, de los mutualistas, que se quiere volver a poner arriba de la mesa?
Nosotros lo propusimos en el 2022, en una rendición de cuentas con Daniel Salinas, mandamos al Parlamento una batería de artículos de la Junasa y uno de ellos era eliminar la posibilidad de hacer socios VIP para adelante, ¿no? Los que ya están hechos, ya están hechos. En aquel momento se entendió que no era la rendición de cuentas el ámbito para discutirlo, se desglosó a la Comisión de Salud y eso después pasó el tiempo y no se discutió. El Frente Amplio en aquel momento impulsaba también el tema y estaba a favor de que no se siguieran haciendo socios VIP por la dualidad o la inequidad a la hora de la atención. Sí. El diputado Galo presentó un proyecto en el 2023 que no se trata y lo vuelve a presentar ahora en el 2025.
¿Por qué se demoraron tanto con tanta coincidencia?
Bueno, es una pregunta para los parlamentarios de aquel momento. Yo tiro la pelota. Yo hice lo que tenía que hacer, que fue ponerlo arriba de la mesa el tema y mandarlo a la rendición de cuentas.
Como subsecretario.
Como subsecretario en aquel momento con el ministro Salinas. En el Parlamento se decidió no tratarlo y quedó en la Comisión de Salud.
Lo van a apoyar ahora, obviamente, ¿no?
Yo lo voy a apoyar, sí. Obviamente, porque hay que ser coherente. Sí. Y en el 2022 lo impulsé, lo voy a apoyar ahora. Hay visiones un poco distintas sobre el tema. No porque genere inequidad, eso...
En eso
está todo el mundo claro. Si vos haces una puerta de emergencia,
el tema es cómo sobreviven las mutualistas
y está dividida la puerta de emergencia en socios VIP y socios no VIP, eso está mal, claramente está mal. Ahora, que te den una habitación mejor, que te den una cama particular, que te den una alimentación para el acompañante, eso no está mal, eso está bien.
Pasó.
Eso está bien, y era lo que inicialmente se vendía como diferencial. Lo que pasa es que después esto fue creciendo y ya te venden acceso preferencial a los médicos, claro. Te venden una agenda quizás más corta a la atención, claro. Te venden lo de la puerta de emergencia. Si vos vas con una emergencia, no depende si sos
VIP. Una cosa es la hotelería y otra cosa es el
servicio médico. Sin duda, la atención.
Ah, pero ¿cuál es la... Yo no soy de los VIP, ¿no?
Sí.
Pero me pongo también del otro lado. ¿Y cuál es la solución? Irte a otro.
¿A un seguro?
Y no, ponele que sí.
No, la solución sería mejorar todo el sistema.
Bueno, sí.
Nosotros, o sea, hoy lo que no puede pasar es esta inequidad que no esté regulado. Por eso el proyecto que está arriba de la mesa es para que no siga avanzando y ver cómo se mejora toda la atención de todo el sistema. Ahora, si el Frente Amplio decide también avanzar y decir, bueno, pero trabajemos en otra opción para que el escalón no quede tan largo entre el FONASA y el seguro, esa es otra situación que hay que discutir los principios del Sistema Nacional de Integrado de Salud. Hoy los socios VIP atentan contra los principios del Sistema Nacional de Integrado de Salud.
El tema, perdón, es que te muestren que sea tan visible esa inequidad. Yo, la mutualista donde yo estoy, por ejemplo, la farmacia tiene las cajas para los mortales y una para el VIP. Y entonces entran como... Pero ya sé que la institución tomó la decisión de sacar esa caja VIP, porque en realidad mientras vos estás haciendo una cola barra, pero ponele la urgencia, ¿no? Que puedas entrar como un misil, claro, y que vos lo veas de repente con un nene chico y eso y tengas que esperar
está
cuatro
mal.
Horas.
Perfora los principios del sistema.
Pero es la visibilidad de la inequidad.
Y más allá de los principios. ¿Se sostiene este Sistema Nacional Integrado de Salud? Porque muchos hablan siempre de las reformas que se necesitan, pero nadie las hace. Entonces, ¿por cuánto tiempo vamos a tener el sistema?
Nosotros empezamos a esbozar los cambios. En campaña hablamos de que se necesitaban mejoras. Sí. La ministra Lustenberg en el 2023 habló de una segunda reforma de la salud. Sí. Después, en el 2024, ya no habló de segunda reforma, habló de cambios. Estamos esperando, porque esto depende del gobierno, no solo del Parlamento. Yo estoy a favor de que se necesitan mejoras, estoy dispuesto a conversarlas, a proponer...
¿Mejoras o cambios? Porque ¿de qué estamos hablando? ¿De cambios o de una reforma?
Hay cosas que necesitan...
Segundo nivel de reforma,
hay cosas que hay
digamos.
Que cambiar, hay cosas que hay que mejorar. Lo que no podemos es seguir en esta situación por mucho tiempo más. Y cuando tú vas al presupuesto nacional, que es la ley madre del gobierno, cuando decís, bueno, acá se va a poner el tema arriba de la mesa o se va a esbozar por dónde se quiere ir con el Sistema Nacional Integrado, lo único que cambian es el nombre de la dirección. Nada más, cambia un nombre de una dirección dentro del Ministerio de Salud Pública.
¿Cuáles son
esos son todos los cambios? Cambiar, en vez de la Dirección General de Salud, cambiar a Dirección General del Sistema. ¿Qué cambios se necesitan? Y bueno, que sea verdaderamente integrado. Lo que pasa es que este sistema de salud nace con fallas. ¿Cuáles son algunas de las fallas? Que a las mutualistas les obliga a complementarse y a competir. Compiten por el socio, pero después le dicen, en las bases del sistema, le dicen, pero ustedes tienen que complementarse y no puede haber ineficiencia dentro del sistema. Pero si estoy compitiendo por el socio, ¿ustedes se imaginan dos empresas que compitan y que digan, bueno, anda a atenderte a mi competencia porque yo no tengo el tomógrafo y es mejor que lo compren del otro lado y que así podemos compartir el gasto? No existe. Eso es una falla del sistema. La otra falla del sistema, los municipales quedaron afuera. No están dentro del FONASA. Los trabajadores de las intendencias están por fuera. Y que son distintos, tienen otra categoría, es por donde trabajan, quedaron afuera. Otra falla, el Banco de Seguro del Estado. Si tú tenés un accidente en tu trabajo, te atiende el Banco de Seguro del Estado porque hay un seguro obligatorio que las empresas tienen que tener. Y la rehabilitación la hace el banco. Y es un seguro un sistema de excelencia. El Banco de Seguro del Estado funciona muy bien. Ahora, tenés un accidente en la vía pública o en tu casa y te atiende tu mutualista. Entonces, ahí no hay un sistema único. No es un solo sistema. Ahí hay fallos de sistema que hay que mejorar, porque eso es inequidad. Depende del lugar donde tengas un accidente, te atiende un prestador o te atiende otro. La complementación que les hablaba, fallas de que no hay incentivos reales a instalar médicos en el interior, en el acceso. Y aparte, cuando se hizo este sistema hace 18 años, no existía la telemedicina, por ejemplo. No existía la inteligencia artificial. No existían un montón de herramientas que hoy están arriba de la mesa. Entonces, este sistema de 18 años ya necesita ajuste, necesita cambio, necesita mejoras. Estamos esperando que el gobierno, que es mano, avance. Yo estoy a disposición en el Parlamento, a la Comisión de Salud, para dialogar, para avanzar, para conversar, porque venimos con una experiencia también previa y con ideas para poder aportar. Si esto no avanza, vamos a estar avanzando, proponiendo en el Parlamento distintos cambios y distintas mejoras que entendamos que sean necesarias para la asistencia en salud de la población.
Pero como vos decís, es mano Lustenberg.
Y en esto es mano del Ministerio porque es el que aplica el sistema y aparte es el que maneja la caja. Entonces todo también necesita financiamiento, readecuar recursos, un montón de cuestiones. Hablamos de las cápitas a los prestadores. Los prestadores de hace un tiempo se quejan que la cápita es insuficiente. La cápita solo se paga por edad y sexo. Sí. No incorpora otro elemento como el riesgo de la persona, el factor epidemiológico, distintas cuestiones, distintas cuestiones que puedan incorporarse en el pago. No es lo mismo una persona de 40 años sana que solo se hace los chequeos que una persona de 40 años diabética, hipertensa,
fumadora,
fumadora, trasplantado, distintas cuestiones. Consume más del sistema. Entonces hay que ir, hoy están las herramientas tecnológicas, quizás cuando se creó el sistema no estaban, pero hoy están para poder tener una cápita más justa. Una cápita, yo la definí como cápita inteligente, por eso debe incorporar todos estos
cápita
factores.
Cápita personalizada, como, y como se puede el hacer, IVA personalizado, la cápita personalizada.
Se puede hacer. La ministra había anunciado tickets diferenciales. Estamos esperando las propuestas. Ya pasaron 8 o 9 meses y a veces dice, bueno, pues estás muy ansioso. Y no es solo nuestra ansiedad, es la ansiedad de la gente. Y es cumplir con las promesas de campaña que hicieron durante el año 2024.
Bien, en este periodo de jornadas de autocrítica que está haciendo el Partido Nacional, ¿en algún momento entraron en cuestiones de gestión de salud de la administración anterior o no?
Mirá, sabes que no pude participar el fin de semana en la que era Montevideo Canelones. Hasta donde fui siguiendo, no fue un tema tan específico por rama, sino algo más general. Sí, entonces no.
Pero como justo tocó pandemia, capaz que el tema del Ministerio de Salud Pública
sí,
entraba, ¿no?
Tocó pandemia, tocó sequía, tocó dengue, tocó un brote epidemiológico en el invierno,
con más,
de enfermedad respiratoria,
entonces, por
y
la
tocó
pregunta.
Que cerró Casa Galicia. Todo
por
eso tocó
eso,
el salud,
más razón
el
entonces
pasado.
En la pregunta, ¿no?
Y obviamente que hay aciertos y desaciertos, hay distintas cuestiones, pero bueno, perdimos, mirar para adelante.
¿Recordás la decisión por ahí más polémica o discutible que hayan tenido que tomar durante la administración anterior, que hoy por ahí, con el diario el lunes, ¿no? ¿Habrías tomado otra? ¿Hay algo así que te haya quedado?
La más polémica fue, sin duda, la cuarentena obligatoria, que el presidente decidió que no íbamos a encerrar a la gente. Esa fue la decisión, quizá,
pero hoy
matriz.
¿Pensás que habría que haberlo hecho?
No, por eso. Esa fue la más polémica o la más difícil de tomar en materia de salud, en marzo del 2020. Y después hay distintas cuestiones que fueron pasando. Yo qué sé, tuvimos distintos episodios con distintos ministros. Habría que
sí, hubo muchos renunciados. Pero la pregunta es si con el diario del lunes capaz pensás que algo podrían haber hecho distinto en concreto.
Y siempre cuando vos revisás decís, bueno, está esto capaz que tendríamos que haber hecho. Yo qué sé, no sé. Revisar distintos procesos, distintos procedimientos, distintas cuestiones.
Del Estado, que
no sé si tanto las compras, porque eso no era el Ministerio de Salud Pública que compraba, era ACE o distintos organismos. Habría que revisar y ver, pero a mí me gustaba mirar para adelante. Aprender del pasado, pero mirar para adelante. Entonces, todo ese revisionismo y esa revisión, valga la redundancia, de revolver. Vamos a mirar para adelante, porque le cambia algo a la gente que yo te diga, vos, hace 4 años capaz que hubiera hecho otra cosa. Y probablemente hubiera hecho otra cosa, porque hoy con el diario del lunes todos somos crack. Pero vamos a mirar para adelante, perdimos las elecciones, tenemos que trabajar desde el lado que la gente nos otorgó para mejorar el país, desde el rol de oposición y trabajar para el 2029 y volver al gobierno.
Capaz no, que pero no puede ubicarse en el Partido Nacional en distintos lugares, crítica. Autocrítica, renovación, ¿no? Continuismo. ¿Dónde se ubica Martín Satillán?
José Luis. Patricia. Mirá, nosotros ahora con Martín Lema, Nicolás Martinelli y un grupo de compañeros decidimos abrir un nuevo sector mirando para adelante.
Estamos al tanto.
Y bueno, tenemos la experiencia de haber pasado por el gobierno y tenemos la proyección o el idealismo de volver al gobierno. Y para eso es que creamos este sector y que estamos trabajando.
Renovación sería.
Capaz que no tanto renovación porque ya venimos con la experiencia. Capaz que sería una apuesta a futuro, una apuesta a algo distinto, a un recambio, capaz que más renovación.
Ah, está bien.
Hoy tenemos plenario, de hecho. Pero
hoy tenemos plenario, pasamos el aviso. En Mavis Norte.
Pero claramente fue tomar una senda diferente de Delgado.
Bueno,
Delgado lo había taponeado un poco, Martín, en algún sentido, en las aspiraciones en algún momento.
No creo. Yo creo que ahora la decisión es empezar algo distinto, algo nuevo. No es contra nadie, ni contra ningún compañero, ni en contra nada. Es a favor. Y es esa renovación que el partido necesita, que un partido que tampoco es sano, que no tenga estos cambios, que no tenga ebullición, que no tenga estas cuestiones que van renovando y que van mejorando. Por eso Martín Lema, Nicolás Martinelli, estoy yo, está Fernando Araújo de la Junta, hay un montón de compañeros que bueno, seguimos creciendo y hay compañeros en el interior del país que se van sumando y la idea es volver a ganar, claramente.
José Luis, me quedó un ítem con el tema del déficit del sistema de salud, que en realidad está en el imaginario popular y es un problema creciente. Y cada vez que hay alguien vinculado acá a la salud, está bueno preguntárselo y es tocar el tema de la salud mental. En el imaginario está que independientemente de los gobiernos, sigue habiendo un atraso, sigue estando estancado. ¿Se avanzó, pensás, en el gobierno anterior? ¿Pensás que es un debe de todos los gobiernos ante una problemática que es creciente y necesita...
Sí, vamos un poquito más para atrás. Uruguay tiene problemas de salud mental de hace más de 20 y pico de años. Estaba bajo la mesa, estaba bajo la alfombra, no era tan evidente. Quizás hace varios años, si alguien venía acá representando la salud, no le preguntábamos por salud mental, no estaba tan arriba de la mesa. Pasada la pandemia, la OMS nos alertaba a los ministerios de salud pública que el tema salud mental iba a tener un rebrote, un recrudecimiento por todo lo que fue el episodio traumático de pandemia. Hablaba de un 30% de aumento de consultas. En Uruguay llegamos a medir hasta un 90% de aumento de consultas. Así que fíjense si el tema será grave. Rápidamente nos pusimos a trabajar en el 2021, cuando pasó la pandemia, 2022, y es lo que da luz a esa rendición de cuentas de los 20 millones de dólares para atención directa de salud mental. Puntualmente, lo que hicimos fue poner el tema arriba de la mesa, trabajar con el INJU en los centros Ni Silencio Ni Tabú, centros para jóvenes, trabajar en bajar las barreras de atención, bajamos los tickets y órdenes de los medicamentos y de las consultas para medicamentos de salud mental, ampliamos la cobertura de 25 a 30 años en psicoterapia, o sea, tomamos una serie de medidas y de herramientas que van en el sentido de la mejora. Alcanzó, y no, claramente todavía estamos lejos, hoy estamos lejos. Creo que vamos en el sentido correcto de ir avanzando, pero hay cuestiones que son urgentes, pero de lenta solución. Por ejemplo, la cantidad de psiquiatras en nuestro país o la distribución de psiquiatras en nuestro país. Necesitamos tener muchos más psiquiatras distribuidos en distintos puntos del país y necesitamos que se formen más psiquiatras. Y ahí entra la cátedra y entra la UDELAR. Cambiamos el mecanismo de elección de residente, o sea, elección de especialidades de los médicos, lo cambiamos y ahora es el Ministerio de Salud Pública el que decide cuántas residencias, dónde se forman y y cómo se distribuyen.
Pero sigue siendo algo privativo igual, tanto psiquiatras como psicólogos.
Seguimos estando en una situación complicada, instalamos herramientas como la telemedicina, hay un ejemplo en Río Negro que empezó en el año 24, el año pasado, que ha avanzado y ya la ministra anunció que lo va a tomar como ejemplo para otros lugares, que fue algo positivo de atención con telemedicina, pero necesitamos mucho más de lo que hoy tenemos. En eso estamos de acuerdo. Ahora, que desde el 2023 para acá quizás empezamos a transitar un camino de algunos destellos de luz, me parece fundamental reconocer. Si uno mira, lamentablemente, la cantidad de personas que se quitan la vida en nuestro país, eso se lenteció y se meseteó el aumento que se venía dando. Ya en el año 23 bajó y en el año 24 se mantuvo estable. Si hubiera seguido el aumento, hoy estábamos con números muy por encima de la cantidad que estamos, que igual es una situación terrible. Aparte, que nos coloca en los primeros lugares en América en cantidad de personas que se suicidan.
Nomás de pensar que recién nos pusimos a hablar de salud mental, por lo menos a nivel público, con la ley de salud mental, tan llena de carencias, ¿no? En sus orígenes. Para plantear la desmanicomianización, ¿no? Como, no sé cómo se decía, pero era por ahí, ¿no? Una palabra dificilísima.
Los cierres de los centros monovalentes de
exacto.
Salud, de las colonias.
De pasar a hablar de casas de medio camino, exacto. Evitar lo que antes se entendía como el manicomio.
Pues de verdad, hace tiempo no escuchaba la palabra manicomio.
¿Viste? Era desmanicomio.
Manicomianización.
Bien ahí. No, pero que había que llegar al.
Tenés que decirla rápida. ¿Sí?
De manicomianización.
Los cierres de los centros monovalentes. En el 2017 es la ley. Imaginate. Y una de las fallas que vos decías es que no tuvo presupuesto.
No tuvo presupuesto.
Entonces estaba muy linda la ley, pero cuando la fuimos a aplicar o la fueron a aplicar, no había un peso para abrir la
casa. Pero hablamos del 2017. Mirá,
cambiaron también los tiempos. Siempre digo lo mismo. Hace 20 años decir que ibas al psicólogo, este está loco.
Claro, sí.
Y el psiquiatra ni que hablar, ¿no? Que es de medicación por medio. Y en realidad muchísima gente se medica, todavía no está políticamente totalmente aceptado decir, che, voy al psiquiatra.
Tengo un problema, o hablar, decir, tengo un problema.
Claro.
La escucha. Eso viene avanzando.
¿Y no hay un tema también estructural con las remuneraciones, pensando en llevar psiquiatras para el interior?
Es una buena pregunta. Hicimos llamados para cargos de alta dedicación en el interior. 400.000 pesos de sueldo para psiquiatras. No se anotaron.
Por eso.
No es que no se anotaron, quedaron desiertos. Entonces, no es solo plata. No es
está,
solo plata.
Pero si pienso más allá del cargo de psiquiatra y pienso en otras especialidades, capaz que sí es un tema
en
de
algunas
plata.
Cuestiones,
empezando
sí.
Hasta por la presidencia de ACE, ¿o no?
En algunas cuestiones sí, pero en el caso salud mental no es solo plata. Para está poder bien. Atender
falta,
en el interior.
Falta la especialidad.
Hay otros intereses o hay otros incentivos que quizás hacen que los especialistas no vayan al interior. Ahí hay que trabajar fuertemente. Y es lo que le digo, crear, formar más, distribuirlo mejor, telemedicina bien. Y un montón de cuestiones para mejorar.
Antes de ir a las rapiditas, que ya estás acostumbrado, sí. ¿Cuáles son, si tenés proyectos concretos personales para plantear en esta administración?
Bueno, planteamos proyectos básicos. Uno para la seguridad acuática, junto con el diputado Pablo Audala. Para todo lo que es, sobre todo en esta época del año, prevenir ahogamientos infantiles, todo lo que tiene que ver en piscinas, en aguas abiertas, en distintas cuestiones.
¿Cuál es el espíritu de ese proyecto?
Bueno, para empezar, regular, porque hoy no está regulado, y mejorar lo que es la prevención para no lamentar accidentes como se dan, sobre todo en época del verano. Después estoy trabajando en proyectos vinculados a la investigación. Tenemos proyectos para tratar de mejorar lo que es la investigación en nuestro país.
¿Presupuestalmente ya no hay mucha chance, o sí?
No solamente es presupuestalmente, porque hay cuestiones que a veces no son presupuestales. A mí me tocó ver de cerca en el Ministerio de Salud Pública como investigadores que se querían venir al Uruguay a realizar ensayos clínicos o trabajo de investigación por un tema burocrático o administrativo. Otro país era más atractivo y terminaban yendo a otro país. Creo que ahí tenemos una oportunidad para atraer conocimiento y para que nuestros investigadores puedan desarrollarse con mayor facilidad. Así que básicamente por ahí. Y después, bueno, en salud, todo lo referente a todo lo que venimos hablando.
¿Te dejó dolido la aprobación de la ley de eutanasia?
No sé si la palabra es dolido. Una cosa es la eutanasia, otra cosa es la ley. La eutanasia, cada uno tenemos nuestra opinión. Y es muy personal y es filosófica. Esta ley es mala. Esta ley de eutanasia es mala. Es muy mala. Yo no me meto con eutanasia sí, eutanasia no, porque serán otras discusiones, como dije, y cada uno tiene su postura. Esta ley donde no te vea un psiquiatra, con todo lo que hablamos de los problemas de salud mental, nunca te vea un psiquiatra ni un psicólogo. Vos podés pedir la muerte sin que te vea un especialista de salud mental. Nunca te evalúan. No hay un trabajador social que evalúe tu entorno.
Claro, pero de nuevo, ¿un psiquiatra o un especialista de salud mental va a evaluar tu umbral del dolor y resistencia?
Bueno, justamente.
No solamente
se trata del umbral del dolor, porque el umbral del dolor nosotros demostramos a lo largo de la discusión que es subjetivo.
Justamente.
La ley dice un sufrimiento insoportable. Sí. Nadie puede medirme mi sufrimiento insoportable. Perfecto. Pero pueden haber situaciones que no solamente sea el sufrimiento insoportable, sino que sea padecimiento de una gran depresión o culpa. Esto también, básicamente, hay muchas personas que puedan pedir la eutanasia por sentir culpa de hacerle pasar a su familia ese momento. No por la situación personal, sino porque yo no le voy a hacer pasar a mis hijos.
¿Y si realmente no quiero hacerle pasar a mis hijos esto?
Pero
¿y
entonces
es mi
ya
decisión?
No estamos hablando de un tema de la enfermedad patológica, sino estamos hablando de un tema de salud mental. Que acá hay tratamientos para eso y no necesariamente tenés que pedir la eutanasia y morirte porque podés ser tratado de otro lado.
Si tú querés
hablando de un tema de salud mental, no estamos hablando de un cáncer.
Pero si estamos hablando de... tiene que haber como base una enfermedad degenerativa terminal, ¿no? Sí, para empezar
crónica,
a hablar.
Bueno, es enfermedad crónica, degenerativa o avanzada, sí. Y que entran distintas patologías, no solamente algo complejo ni algo de lo que todos estamos pensando.
Que no tenga reversa.
Sí, una diabetes no tiene reversa. Yo te pongo ejemplo extremo.
Pero tú me estás llevando a la caricatura, es un tema muy delicado.
Hay un montón de cuestiones.
Bien, pero siempre va a haber de base un tipo de enfermedad que te saca de la cancha, ¿no? No es diabetes común, simple. Eso para empezar. Que después la persona entienda que no quiere realmente ser una carga para el resto de la familia. Por supuesto que hay mil valoraciones para hacer. ¿Qué sociedad somos si nuestra familia no asume y no abraza la carga del adulto mayor? Todo lo que quieras. Pero ¿por qué va a tener que intervenir un psiquiatra a cambiarme mi perspectiva de si quiero o no ser una carga para mi familia?
Vos lo que estás padeciendo en ese momento es una enfermedad de salud mental, es depresión.
¿O no? No es otra, o es cuestión. Una conciencia muy pristina de la realidad que estoy viviendo.
Otras cuestiones que hablábamos de la ley, por ejemplo, es que vos en esa situación que estás describiendo no tenés alternativa. El Estado no te da alternativa. Es seguir con tu sufrimiento o morite. No hay los cuidados paliativos, que es lo que la ciencia ha desarrollado para esos momentos de la vida donde estás transitando una enfermedad terminal y donde también necesitas un apoyo psicológico o psiquiátrico.
Pero no me da cuidados paliativos si yo no desisto. Yo desisto de la eutanasia.
Pero hoy no tenés paliativos. Decíamos,
en paralelo hay que ampliar muchísimo el servicio de los paliativos.
Porque si no, vos no sos libre de elegir. Es mentira que la
persona no es una cosa o la otra, en teoría al menos. ¿No?
Hoy, donde no están los paliativos, es seguir con tu enfermedad o acá tenés la eutanasia, acá tenés la puerta. No hay otra opción. Entonces,
en
no
el interior,
sos libre,
por ejemplo.
No sos libre de elegir. Eso de que le damos libertad a la gente, es mentira. Es mentira. Vos tenés, seguí sufriendo o morite. No hay otra alternativa. Entonces no sos libre de elegir. Eso es lo que nosotros cuestionamos de este proyecto y de esta manera de llevar adelante la eutanasia. Si vos pasaste por paliativo o vos rechazás paliativo, es otra cosa. Ahora, en esta situación, ¿seguí con esto o morite? No. Eso es lo que cuestionamos. Que no te vea un comité de garantía, te ve un médico solo, que es el que decide.
No, te ve más de un médico.
No, te ve uno solo, que es el que decide. Y ese le pasa todo el expediente a otro médico que decide solo. Pero son médicos solos, no es que están juntos. Hoy la medicina se discute en Ateneo. Cualquier tratamiento, para una operación de rodilla, para lo que quieras, es un Ateneo que lo define. Esto, como es la última decisión, que es morirse, no lo define un Ateneo. No hay una junta médica. Es un médico que estudia el caso y que le pasa a otro médico que estudia el caso, solo en el consultorio.
¿Estás convencido que esto va a traer problemas? Porque todavía no se ha dado.
Ojalá que no, pero vos imaginate, puede traer una catarata de reclamos de los familiares, por ejemplo. Tu papá ha pedido la eutanasia o un familiar pidió eutanasia. No, si mi papá estaba, no estaba para pedirla. O sí, estaba pasando una depresión grande. Sí, estaba pasando por un tema de depresión y te llama mañana la mutualista que se murió. Es jodido. Entonces, puede traer alguna implicancia hacia los médicos, que son los que toman la decisión, o hacia las instituciones. Vamos a ver cómo es la aplicación, cómo es el decreto reglamentario.
Lo que está planteando es que la ley era perfectible, eso es lo que estás planteando.
Pero fue lo que propusimos. Pero ¿sabes lo que nos dijeron en la comisión los diputados del Frente Amplio? Tú partís de la base que estás en contra de la eutanasia. Entonces, todo lo que vos propongas va a ser para complejizar el proceso y va a ser para hacer el complejo más difícil y que la gente no elija la eutanasia. Entonces, si vos querés que nosotros tomemos en cuenta alguna de tu propuesta, votá la ley. Eso fue lo que nos dijeron. Está difícil así poder construir. Está difícil. Yo propuse, estoy tranquilo porque propuse un montón de medidas, propuse el comité de garantía, propuse un montón de cuestiones que el Frente Amplio decidió no llevar adelante. Bueno, no es que somos tremendistas ni es que somos alarmistas, es que decimos que esta ley tiene fallas, veamos la aplicación, pero es una ley bastante cuestionada y que hay que tener cuidado cómo se aplica.
¿Estás de acuerdo que es de las pocas cosas que atraviesa lo político?
Pero
la camiseta es algo que excede totalmente. Empecé
por el principio. Es que excede hasta mi nivel de representación. Yo no sé si los representantes, si el Parlamento, podremos estar para decidir algo de este tipo, sobre la decisión de morir o no morir de la gente. Porque hoy este Parlamento tiene esta confección. El anterior tuvo otra confección y el que viene no sabemos la confección que podrá tener.
Entonces, ¿qué debería ser plebiscito?
Y bueno, yo creo que son decisiones que quizás en algún momento hay que darle o retornarle el poder a la gente. Que,
igual viste que las encuestas hablaban de que hay un 60 y pico% de aprobación ciudadana.
Mirá
la
encuesta. Si yo te digo, ¿estás de acuerdo en terminar con el sufrimiento? ¿Estás de acuerdo que la gente no puede seguir viviendo de esta manera? Y obvio, les tiene que dar 100% esa encuesta. Si no le da 100, está mal. Si yo te pregunto, ¿estás de acuerdo que la gente enferma siga viviendo en esa situación? ¿O estás de acuerdo en darle una salida, en darle la libertad de elección?
Sí, lo que pasa es que ahí...
Ya que habían encuestas de médicos, que teníamos, no, que habían encuestas hechas a los médicos, que el resultado era al revés, bueno, que no estaban capacitados como para
pero
poder...
Pero con ese criterio, ¿cuánto de ese 60%?
No, te digo que la encuesta, ojo con la encuesta, Porque puede tener un sesgo en las preguntas o un sesgo en distintos aspectos. No digo que los encuestadores estén equivocados para nada. Digo que la herramienta de la encuesta hay que ver bien cuál era la pregunta y cuál era y si se explicaba bien el alcance de esta ley y cuál era la forma. Ahora, si yo te pregunto, ¿estás de acuerdo que la gente siga sufriendo o darle una alternativa? ¿Estás de acuerdo con que la gente tenga libertad de elección? Y todo el mundo va
a decir que hay mucho más allá que eso, que el sesgo de la pregunta. Hay saber interiorizarse, informarse de los procedimientos, bueno, de todo. Ese es el riesgo de darle el poder también a la ciudadanía en un plebiscito.
Está bien, pero ahí estarán las distintas campañas. Verá, no estoy proponiendo eso. Estoy diciendo que para estas elecciones, para estas decisiones, a veces se trasciende el poder parlamentario, el poder de representación.
Muy bien.
Muy bien.
José Luis, no sé por qué te dije Martín, perdón.
No,
el otro día me quejé de que a mí me habían dicho... No, el otro día, pero me parece cosa mandinga, porque el otro día me quejé de que... No me quejé, pero tomé nota de cómo se confunde muchas veces con mi nombre y lo primero que...
Lo positivo de Show Must Go On, porque le dijiste Martín de una, yo le escribí al bicho, Martín, y él siguió como si nada. Sí, ¿no? Segunda que le dijiste...
No, está bien, lo mismo hice yo, ¿eh? Cuando se equivocaron con mi nombre. La primera la dejé pasar, yo la dejé pasar 4 veces.
¿Pero a quién?
Recién a la quinta.
¿A quién?
A Renato Perti.
¿Y cómo te decía?
Patricia. Pero no, pero ¿sabés qué pasa además? Porque yo entiendo, Verónica, me han dicho muchas veces, Verónica Victoria está en la cuadra.
Con B, por lo menos tenés una B.
Pero esto es como entre Martín y José Luis, no tiene nada que ver. Victoria y Patricia, ¿entendés?
Me asociaste a Lema.
Para mí tiene que ver Juventud, Partido Nacional...
Me asociaste a Lema, por eso. No, yo la que no dejo pasar es cuando...
No, cuando... pero que de verdad, es la única explicación que se me ocurre.
La que no dejo pasar es cuando me dicen doctor, que no soy doctor.
No, ojo que todo el tema de los títulos está complicado.
No la dejo pasar porque está complicado.
Bueno, vamos a la rapidita, José Luis, no me olvido.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Las rapiditas.
Vamos con la primera.
Producción al aire.
¿Crees que el gobierno de Orsi está improvisando?
Sí. ¿El Ministerio de Salud Pública cometió errores evitables durante la pandemia?
Sí. Asqueta, Alagia, Perdomo, ¿la JUTEP debió pronunciarse sobre algún jerarca renunciado a la administración anterior?
No.
¿Hubo zonas grises desde la perspectiva ética en el gobierno anterior?
No.
¿Conformes con las jornadas de autocrítica del Partido Nacional?
Sí.
¿El ex presidente de la calle Pou debería estar presente?
No.
¿El presupuesto nacional refleja las promesas de campaña del Frente Amplio?
No.
¿El gobierno anterior dejó la caja más vacía de lo que se dijo?
No.
¿Confías en que este gobierno le pueda ganar algunas batallas al crimen organizado?
Espero que sí. Espero que sí.
Voy a sustituir la segunda. Estas rapiditas las contestó todas diciendo la verdad y nada más que la 100%. Verdad.
Y no usé un paso. Vengo del paso anterior que también me había guardado.
Tengo la última. Fue...
dale.
La verdad,
dale,
¿un gobierno medio pelo?
¿En cuál dudaste?
De la calle Pou.
No. Pelo entero. Bueno. ¿En cuál dudaste?
Y... La pregunta era obvia, se le da en bandeja lo de, para que diga sí, mintieron en la campaña electoral,
sí,
perfecto.
Sí.
Pero después le pregunto si el gobierno anterior dejó la caja más vacía de lo que dijo y me decís que no, y no. Los números hablaron claramente de que sí.
No, los números que relata el ministro Doni y que relata...
Ya nomás en el Ministerio de Salud Pública un ejemplo.
El diputado Pablo Audal en la rendición de cuentas lo explicó muy bien. El presupuesto tiene una forma de presentación y están los números que están. No, cuando a Azucena le tocó hacer el presidente el presupuesto en aquel momento, no habló de las deudas postergadas ni todo eso, porque están en cada presupuesto, pero acá se puso el énfasis en todo ese tema, que ya también de nuestro gobierno habían deudas postergadas. Entonces los números son los que son. Ahora se quiso poner este gobierno énfasis en otra cosa. Inventaron una categoría nueva que fue el déficit ese, si hubieran tomado en cuenta no sé cuántos otros valores. Lo explicó muy bien Pablo Audala, por eso lo cito a él para que lo puedan escuchar.
Bueno, José Luis, Martín.
A uno va a contestar lo que quiere contestar, supuesto, y acá obvio. Se respeta.
Pero se parte del relato ese de que dejamos la caja vacía, y no es así. No es así.
Vacía no, más comprometida de lo que se habría anunciado.
no es así.
Bueno, está bien.
Ah, no le cuestiones las rapiditas, porque pero las contesta
yo
como...
Yo no le estoy cuestionando,
hemos simplemente... Hemos evolucionado la respuesta a la rapidita, vos no sabés las cosas que hemos tenido que padecer
acá. No es así. Es parte del relato de que todo lo nuestro estaba mal y deshacer todo lo que venía haciendo, que es Cardama, que es Arasatí, que es justamente la situación económica. No es así.
Es bravo para el votante, ¿eh? Porque los relatos son antagónicos, ¿viste? Entonces, como siempre, bajo mi amigo el marciano y que está despolitizado.
Nos cansa a nosotros tener que andar deshaciendo relatos todos los días, pero bueno, está, ¿qué vamos a hacer? Se dicen que no faltan medicamentos. Fui yo a la policlínica y faltaban medicamentos. Parte del relato.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, José Luis Satillán.
Muchas gracias a ustedes.